La presente audiencia de protección al consumidor financiero, hoy es 9 de noviembre del 2023, tenemos la 1 y 5 de la tarde, el expediente que nos está convocando con número 2023-408, la parte demandante el señor Erin Arley Galán Cibo y la parte demandada BBVA Seguros de Vida Colombia y el Banco BBVA. Esta audiencia nuevamente virtual, el mismo medio, Microsoft Teams, grabando por este canal la diligencia cuando termine incorporamos al expediente para consulta de todos. La citación a la diligencia, vamos a concluir con la diligencia o audiencia de instrucción y juzgamiento prevista en el artículo 373 del Código General del Proceso. Igual como en anteriores audiencias, también con la grabación dejamos un acta, pero en el acta de hoy vamos a dejar consignada no solamente la asistencia a las partes y síntesis de lo que adelantemos, sino también la parte resolutiva de la sentencia. De esta manera queda instalada la audiencia. Les voy a dar el uso de la palabra a los apoderados ya reconocidos. Inicio por el apoderado actor, doctor Salazar. Lo escuchamos.
Gracias, doctor Pedro Andrés Salazar Gamboa, identificado con la cédula de ciudadanía 1090405315 y tarjeta profesional 228396 del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Apoderado de la aseguradora, doctor González, lo escuchamos también para registro.
Gracias, señor delegado. Buenas tardes nuevamente a los demás participantes de la audiencia. Mi nombre es Carlos Eduardo González Bueno. Mi cédula 05240358888 de la ciudad de Ducama. Mi tarjeta profesional de abogado la es 85175 en el Consejo Superior de la Judicatura. Mi dirección electrónica de notificación es el correo abogado.civiles@luisadelascasasabogados.com.co. Y en esta oportunidad ya reconocido como apoderado especial de su institución de la demandada BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Y finalmente, apoderada del banco. Doctora Olga, la escuchamos. Igual.
Gracias, su señoría. Olga Zoraida Quiñones Cañón, identificada con la cédula 51788962, tarjeta profesional 140118 del Consejo Superior de la Judicatura, ya reconocida en autos como apoderada judicial del Banco BBVA Colombia S.A.
Gracias, doctor. Bueno, registrados los apoderados, como ya lo mencionaba, están reconocidos. Vamos a proceder con la sentencia. Una vez terminemos la sentencia, les doy el uso de la palabra notificándola para que hagan las manifestaciones que estimen del caso. Escuchado ya en el presente proceso los alegatos, entonces la sentencia en los siguientes términos. En esta acción de protección al consumidor en la que nos ocupa en este proceso y que da lugar a esta audiencia, quien figura como demandante consumidor, el señor Galán Cibo, demandó a BBVA Seguros de Vida Colombia y al Banco BBVA. El objeto de lo que se persigue es que se declare la responsabilidad contractual del BBVA Seguros, que se le condene y haga el pago a favor del demandante al Banco BBVA por la pérdida de capacidad laboral del más del 50%, que se amparó con una póliza de vida grupo de autor, de las obligaciones con el Banco BBVA. Se pague el valor insoluto a revisión y aporte del banco para la fecha de estructuración 18 de noviembre de 2021, igualmente los intereses correspondientes, igualmente que se le condene por violación a los derechos del consumidor, específicamente se mencionan indebida información y diligencia, igualmente que se le condene a los intereses del artículo 1080, las costas, también pide que se condene al banco. Se menciona igualmente que se solicite y se expida el paz y salvo de la obligación cuya pago se requiere frente a la entidad, frente a pretensiones subsidiarias, que se declare la anulación del contrato de mutuo y se libre el paz y salvo correspondiente y se le condena al banco a devolver los dineros que se pagaron por el demandante desde el 18 de noviembre de 2021 con su respectiva indemnización, que se declare la nulidad del contrato por el dolo evidente por parte del banco. Igualmente que se reconozca el valor insoluto, ese es el monto de esta demanda y que será aportado por el Banco de BBVA con la contestación. Entonces, en síntesis, el objeto de las pretensiones y sobre la misma nos vamos a pronunciar. Frente a lo solicitado, se le corrió traslado a la parte demandada, las dos entidades, banco y entidad aseguradora, pues, se pronunciaron con excepciones que vamos a entrar a resolver a lo largo de esta sentencia. Bajo esta breve síntesis del caso que nos ocupa, entramos a las consideraciones correspondientes. Primero, traemos a colación que la competencia de esta delegatura, a la luz del artículo 57 de la Ley 1480 de 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, permite a la superintendencia o cuenta con las facultades de un juez para resolver aquellas controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales, que asuman con ocasión de la actividad financiera y aseguradora, entre otras. partiendo del marco de competencia de la superintendencia a través de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales para resolver las controversias contractuales que surgen entre los consumidores y las entidades vigiladas surgidas de los contratos que estas últimas ofrecen. En el caso que nos ocupa, las partes no discuten en materia de debate la existencia del contrato que se reclama, que es un contrato de seguro de vida grupo deudor terminado en el número 0567 con certificado terminado en 4656, que funge como garantía adicional del crédito terminado en 2871 que adquirió el demandante con la entidad financiera demandada. Estos contratos encuentran regulación, especialmente en lo que tiene que ver con el contrato de seguro, en el Código de Comercio, en los artículos 1036 al 1162, lo que tiene que ver con el contrato de mutuo o el crédito, tiene regulación en el Código Civil, en el artículo 2221 y en el artículo 822 del Código de Comercio especialmente. Ahora, estos tipos negociales también tienen regulación especial en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el Decreto 2555 de 2010, la Circular Básica Jurídica. Ya en lo que tiene que ver con el marco de protección al consumidor y dada la actividad de interés público que ejerce tanto la aseguradora como el banco, tienen regulación especial desde la misma Constitución en el artículo 78, igualmente desarrollado la protección al consumidor en el título primero de la Ley 1328 de 2009. Eso es lo que tiene que ver con el consumidor financiero y asegurador, que es el que se evalúa en las controversias que conoce esta superintendencia en el ejercicio de esta acción. Pero también en materia de regulación de protección al consumidor financiero, la Ley 1480 tiene un marco especial, están definidos normas que regulan lo que tiene que ver con el contrato de seguro y específicamente con el contrato de adhesión, las cuales están incorporadas igualmente al contrato. Valga señalar que, como se mencionan las pretensiones de la demanda, el régimen especial de protección al consumidor financiero y asegurador tiene inmersos deberes y obligaciones que por ley están contenidos en el contrato, como son los de información y debida diligencia. Están contenidos en el contrato por disposición legal, conforme a lo que prevé el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, el artículo 871 del Código de Comercio y lo que regula en el particular el título primero de la Ley 1328 de 2009. Bajo este marco normativo, trayendo a colación que estamos ante una acción especial en materia de protección al consumidor y que hay un régimen especial de protección encaminado precisamente a procurar por sus derechos, trae la delegatura a resolver sobre la controversia y en primer orden lo va a hacer respecto a si existe responsabilidad contractual por parte de BBVA Seguros de Vida Colombia en virtud del contrato de seguro vida grupo deudor terminado en el número 0567 con certificado terminado en 4656, que fungió como garantía del crédito terminado en 2871, esto con ocasión del amparo que se reclama, que es el de incapacidad total y permanente, debido a la calificación de pérdida de capacidad laboral que se le dictaminó al demandante en el año 2021. Precisado lo anterior, atendiendo a que la controversia con la entidad aseguradora encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantado ante la materialización de un riesgo asegurado o en términos del artículo 1072 del Código de Comercio un siniestro, se debe estar la delegatura de su análisis a la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto al asegurado beneficiario como a la aseguradora, previstas en el artículo 1077 del Código de Comercio, que corresponden a que el asegurado debe demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y al asegurador la acreditación de los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. En el caso concreto, la parte actora dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 1077 del Código de Comercio, ya que aportó con la demanda del dictamen de pérdida de capacidad laboral del 18 de noviembre de 2021, emitido por la Junta Laboral, terminada en el número 1756, registrada en la Dirección de Sanidad del Ejército, en la cual se le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 56.69%. Sobre este punto resulta importante resolver la controversia planteada en alguna de las excepciones y también expuesta en los alegatos de conclusión por la aseguradora demandada al mencionar que en el presente caso no se había efectuado o no había ocurrido siniestro, puesto que el dictamen de pérdida de capacidad emitido por la Dirección de Sanidad del Ejército lo que dictaminó al actor fue una incapacidad permanente parcial. Con respecto a este tema, es importante poner de presente que el amparo reclamado, el cual se encuentra en las condiciones de la póliza objeto de litigio, las cuales fueron allegadas precisamente por la compañía aseguradora. ¿Qué refiere el amparo que aquí se reclama? Cuanto a la incapacidad total y permanente, señala que si durante la vigencia de la póliza a la cual accede y antes de cumplir el asegurado la edad definida en las condiciones generales y particulares de la póliza, si como asegurado sufre una incapacidad que impida de forma total y permanente realizar cualquier tipo de actividad u ocupación siempre que no haya sido provocada por el asegurado, la compañía pagará el 100% del valor asegurado. Solo se considerará como incapacidad total y permanente para efectos de este seguro, con independencia de si pertenece o no a un régimen de calificación de invalidez, cuando exista una calificación de pérdida de capacidad laboral en firme realizada por la EPS, la ARL, la AFP, a la cual se encuentre afiliado, o por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, siempre que la misma arroje una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. La fecha del siniestro será la fecha de emisión de la correspondiente calificación. Conformidad con lo anterior, se entiende que el amparo cubre la pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, sea cual fuera el régimen. Por lo anterior, queda claro que el demandante prueba de manera plena el siniestro, ya que el dictamen que se aportó demuestra una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y además en vigencia de la póliza reclamada. Cabe resaltar que el amparo analizado en ningún lado menciona nada sobre el no cubrimiento de las incapacidades permanentes parciales, concepto propio del régimen de las Fuerzas Armadas, y que se encuentra dicha definición por la normativa que rige a la entidad calificadora, por lo que no es de recibo el argumento esbozado por la parte aseguradora, ya que en contrario censo, el condicionado establece que se aseguran las pérdidas de capacidad laboral, sea cual fuere su régimen. Finalmente, en plenario no está aprobado que el demandante siguiese elaborando, por lo que tampoco puede concluirse que no exista ocurrencia del siniestro, en el sentido de que se probó, por lo menos no se estableció lo contrario, que siga realizando alguna actividad u oficio que le genere remuneración. Resuelto lo anterior, esto es el tema de la ocurrencia. En cuanto a lo que refiere a la prueba de la cuantía, se demuestra mediante la póliza objeto de litigio. Sobre este punto, visto que la controversia emana de un contrato de seguro de vida y conforme lo establece el artículo 1138 del Código de Comercio, donde se indica que en los seguros de personas el valor del interés no tendrá otro límite que el libremente de asible en las partes contratantes, salvo en cuanto al perjuicio a que se refiere el ordinal tercero del artículo 1137 sea susceptible de evaluación cierta, el reconocimiento pretendido resulta ser el valor asegurado por las partes en la póliza objeto de litigio, el cual para este caso es el valor del saldo desembolsado conforme el certificado llegado por la misma aseguradora demandada en su contestación, que está derivado 16, anexo certificación de la póliza de seguro de vida de autores del señor Erin Arley Galancibo en el archivo de PDF que allí reposa, por lo que para el presente caso se tiene que el valor asegurado es de 72 millones de pesos conforme a esta certificación. A raíz de los puestos se tiene que la parte actora acredita la ocurrencia y la cuantía del siniestro, por lo que se tienen cumplidos los presupuestos que ya mencionábamos del artículo 1077 del Código de Comercio. Lo que conlleva a tener por no acreditada la excepción que la aseguradora denominó como ausencia de cumplimiento de la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio. Ahora, en lo que respecta a la excepción denominada por BBVA Seguros de Vida como ineficacia e inexistencia del contrato de seguro por falta de riesgo e interés asegurable, esta delegatura encuentra que no es posible acoger este medio exceptivo, puesto que en el presente caso, para la fecha de inclusión del asegurado al seguro de vida grupo de autor que se reclama, el mismo no se encontraba calificado, es decir, el demandante, con una pérdida de capacidad laboral superior o mayor al 50%, riesgo que es amparado en la póliza, por lo que no se puede hablar de inexistencia del contrato de seguro por falta de riesgo asegurable. Resuelto sobre este aspecto, se procede a verificar las causales excluyentes de responsabilidad que alega la aseguradora demandada, por lo que se analizará atendiendo a lo establecido en el último inciso del artículo 282 del Código General de Proceso, aquella relacionada con la reticencia en la información que otorgó el demandante respecto a su condición de estado de salud al momento de la vinculación al seguro, debiéndose entonces establecer si se cumplen las condiciones del artículo 1058 del Código de Comercio, que como tal es el fundamento de las excepciones que se denominaron nulidad relativa del contrato de seguro por vicios en el consentimiento de BBVA Seguros de Vida Colombia y aplicación de la doctrina probable emanada de la Corte Suprema de Justicia en materia del régimen rescisorio del artículo 1058 del Código de Comercio. Conforme a lo anterior, cumple señalar que la declaración del estado de riesgo puede darse de forma espontánea, en la cual el asegurado informa los hechos o circunstancias que rodean el riesgo mediante la solución de un cuestionario que la aseguradora le suministre y en el cual se formulan preguntas específicas. Esto a efectos de acreditar aquellos elementos relevantes para el otorgamiento o no de la cobertura o para las condiciones en que se habrá de otorgar, atendiendo por demás la facultad que tienen las aseguradoras para seleccionar los riesgos conforme al artículo 1056 del Código de Comercio. Pues bien, de la póliza de seguro de vida grupo de autor que fungió como garantía del crédito terminado en 2871, se aportó al presente trámite la respectiva declaración de asegurabilidad, que es la proforma que tiene la aseguradora, cuyo propósito es establecer el estado del riesgo, en especial el de salud, en este caso del demandante, del señor Ganal Cibo, conforme se evidencia el texto o el de contenido de este documento, donde se le, a través de un cuestionario de salud que es propiciado por la compañía de seguros, se le formula al asegurado a través de la entidad para que manifieste precisamente el riesgo. Sobre este punto, hay que resolver sobre la tacha de falsedad que, en contra del contenido de la declaración de asegurabilidad, elevó la parte demandante. Sobre el particular que tenemos, la delegatura admitió a su trámite y para este propósito se decretaron las pruebas solicitadas, dictamen pericial grafológico y el testimonio del asesor que colocó o la asesora que colocó tanto el crédito como la póliza que se reclama. No obstante, la prueba pericial no se practicó y aportó por la parte demandante, por ello se tuvo por prescindida. Ahora bien, se logró recepcionar el testimonio de la asesora, que fue la señora Livia Patricia, en virtud de conocer cómo fue el diligenciamiento de la póliza en materia de controversia. En este sentido, no debe perderse de vista que conforme al artículo 272, inciso final del Código General del Proceso, el desconocimiento no procede respecto de las reproducciones de la voz o de la imagen de la parte contra la cual se aducen, ni de los documentos suscritos o manuscritos por dicha parte, respecto a los cuales deberá presentarse tacha y probarse por quien la alega. Y en relación con la tacha, establece igualmente el artículo 270 del Código General del Proceso que quien tache el documento deberá expresar en qué consiste la falsedad y pedir las pruebas para su demostración. Y sobre este punto y en lo que tiene que ver con la tacha de falsedad y el desconocimiento, pues valga señalar que, como lo reparábamos, está previsto en las normas citadas y la forma en que se acredite y se debe probar también lo ha precisado la jurisprudencia y valga traer a colación la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CS 4419 de 2020 en una decisión del 17 de noviembre del 2020. En estos términos, no puede soslayar la delegatura conforme la declaración del demandante en su interrogatorio de parte, sumado a lo mencionado por la asesora, por la señora Livia Patricia, que la información consignada en la declaración de asegurabilidad es de autoría del demandante, conforme debe a un aspecto contractual en el que participó el demandante, hecho que se corrobora con su firma en la declaración y la cual fue desconocida, además de tener por acreditado que la letra obrante en la declaración de la asegurabilidad, pues como lo menciona la asesora cuando se le puso de presente al recepcionar su testimonio, no obedece a la de ella, conforme lo mencionó en su momento. Lo que conlleva que en el asunto que nos ocupa no se encuentren acreditados, no estén los elementos para tener por probada la tacha de falsedad. En este sentido, se tendrá la declaración de seguridad como elemento de convicción que sirve de fundamento para proferir esta decisión, por supuesto, atendiendo a la sana crítica y la valoración de manera conjunta con todos los demás elementos demostrativos obrantes en el proceso. Ahora, resuelto lo que tiene que ver con la tacha y lo relacionado con la sanción prevista en el artículo 274 del Código General del Proceso, encuentra la delegatura que no se evidencia una mala fe en cabeza de la parte que tacha el documento, por lo que no procederá la imposición de la sanción por la parte demandante. Recordemos que ese es un documento que emana de la aseguradora y que lo que se ponía en entredicho es su diligenciamiento, por lo que no se impone condena por tal razón frente a la sanción que establece esta norma. Resuelto lo anterior, y ya de cara al análisis de los elementos o presupuestos del artículo 1058 del Código de Comercio, la delegatura encuentra que la información consultada en la declaración de asegurabilidad en este caso contenía elementos importantes o relevantes para el consentimiento de la aseguradora para asumir el riesgo y que en consecuencia considera determinantes para la formación del contrato. Valga traer a colación que en este documento se preguntó sobre lo siguiente y lo vamos a traer a colación de forma literal. Se le preguntó al demandante, ¿ha padecido o está en tratamiento de alguna enfermedad relacionada con infarto al miocardio, enfermedad coronaria, trombosis o accidente cerebrovascular, EPOC, asma, diabetes, hipertensión, disfonía, discopatía? ¿Presenta o ha presentado cáncer o tumores de cualquier clase? ¿Ha sido sometido a alguna intervención quirúrgica? ¿Sufre alguna incapacidad física o mental? ¿Ha sido sometido en alguna ocasión o le han sugerido la práctica de examen para diagnóstico de SIDA, caso positivo indique el resultado, sufre o ha sufrido cualquier problema de salud no contemplado anteriormente. Y se le pone de presente al frente de cada una de estas preguntas el sí y el no en casillas y todas están con un chulo en el no. En tal sentido, la aseguradora demandada, en su objeción a la reclamación elevada por el demandante, manifiesta que él mismo, el señor Galancibo, contaba con antecedentes de prostatitis crónica, según consulta realizada el 19 de enero de 2019, y antecedentes de gonalgia el 4 de enero de 2020. Además, la aseguradora demandada en su dictamen pericial allegado a derivado 38 del expediente expone que el asegurado no mencionó que padecía antes de ingresar a la póliza de conartrosis, discopatía lumbar, discopatía cervical, lesión meniscal en rodilla bilateral, artrosis, hipoacusia neurosensorial y prostatitis crónica. Sobre este punto entrará la delegatura en cuenta que con respecto a los padecimientos de conartrosis, lesión meniscal en rodilla bilateral, artrosis, hipoacusia neurosensorial y prostatitis crónica, no podría predicarse una omisión y mala fe por parte del asegurado al no mencionar estas condiciones, ya que en el mismo formato de asegurabilidad, al exponer en detalle las condiciones relevantes para la contratación del seguro, omitió poner o mencionar dichas patologías, conllevando a que no se pueda predicar una reticencia por parte del demandante al momento de suscribir la póliza de vida grupo deudor materia de controversia con respecto a las condiciones previamente mencionadas. Ahora bien, con respecto a la discopatía, condición que se estableció en la declaración de asegurabilidad, se tiene que consultar la historia clínica del asegurado allegada por la aseguradora demandada con su contestación. No se observa propiamente que fuera diagnosticado el demandante con dicho padecimiento con anterioridad al diligenciamiento de la declaración de asegurabilidad de la póliza en materia de controversia. Esto es el 7 de mayo de 2020. Conforme lo anterior y teniendo como base la declaración de asegurabilidad diligenciada por el demandante para ingresar a la póliza de materia de controversia, no podía predicarse una omisión y mala fe, como ya lo señalábamos, por parte del actor al no mencionar las condiciones que se indicaban en la objeción y que se reproducen y se da un alcance adicional con el dictamen pericial que se aportó a la actuación, que repito, son gonalgia, gonartrosis, lesión meniscal en rodilla derecha bilateral, artrosis, hipoacusia neurosensorial, prostatitis crónica, ya que en el mismo formato de asegurabilidad, al exponer en detalle las condiciones relevantes para la contratación del seguro, se omitió mencionar estas patologías. Además, en lo relacionado con la discopatía, como ya lo referimos también, no encuentra la delegatura que el demandante fuera diagnosticado con este padecimiento con anterioridad al diligenciamiento de la declaración de asegurabilidad, esto es decir, antes del 7 de mayo del 2020. De allí que no encuentre la delegatura en los presupuestos del artículo 1058, fundamento de las excepciones que estamos analizando, por lo que se declaran no probadas, esto es la nulidad o no fundadas, nulidad relativa del contrato de seguro por vicios en el consentimiento de BBVA Seguros de Vida Colombia y aplicación de la doctrina probable emanada de la Corte Suprema de Justicia en materia del régimen rescisorio del artículo 1058 del Código de Comercio. De allí que encuentre la delegatura acreditada la responsabilidad de BBVA Seguros de Vida Colombia con relación a la póliza de seguro Vida Grupo Deudor terminada en 0567, certificado terminado en 4656, que funge como garantía adicional del crédito terminado en 2871, con ocasión al amparo de incapacidad total y permanente debido a la calificación de pérdida de capacidad laboral que se le dictaminó al actor en el 2021. De allí que se condena a esta entidad al reconocimiento y pago de la suma correspondiente al valor asegurado en la póliza reclamada, que, como ya lo mencionábamos, es el valor de 72 millones de pesos. Conforme a lo anterior, la delegatura no encuentra probada la excepción denominada por la aseguradora demandada y que llamó cumplimiento a cabalidad de todos los deberes a cargo de mi mandante. Ahora bien, dicho pago deberá realizarse a favor de la entidad bancaria con destino al crédito garantizado y se dispondrá de la misma manera que realizado dicho pago, si existe remanente, este sean entregados al demandante. Finalmente, deberá BBVA Seguros de Vida también pagar los intereses de mora conforme a lo dispuesto en el artículo 1080 del Código de Comercio, los cuales deben empezar a contarse un mes después de la fecha en la cual presentó la respectiva reclamación y hasta la fecha efectiva del pago. Sobre este punto, en el expediente no se evidencia propiamente escrito de reclamación proveniente del demandante radicado ante la aseguradora demandada, pero se tiene la objeción dada por esta con fecha del 9 de agosto de 2022, que fue allegado por la demandada, por lo que se calcularon los intereses de mora desde el 9 de septiembre del 2022. En ese sentido, también la delegatura declara aprobada la excepción que denominó la aseguradora como el beneficiario a título oneroso es BBVA Colombia S.A. Resuelto lo que tiene que ver con la responsabilidad de la aseguradora, pasa la delegatura a centrar su análisis en este momento respecto de la entidad financiera. Pues, per se, el hecho del reconocimiento de la responsabilidad no conlleva a que se separe la delegatura a analizar si también BBVA Colombia incurrió en responsabilidad. Sobre este punto y de cara al análisis de la responsabilidad contractual del banco, hay que traer a colación que son elementos axiológicos de la responsabilidad civil contractual, el incumplimiento del contrato, el daño, la relación de causalidad entre uno y otro, el título de imputación, aspectos o requisitos que deben concurrir para que se dé la responsabilidad contractual. Permítame un segundo, doctor Salazar y doctora Olga, que el doctor González salió de audiencia. Doctor González, ¿hasta dónde tuvo presente el fallo?
Señoría, hasta que se declaró también no aprobada la excepción de cumplimiento a cabalidad de todos los deberes del MAE, ahí me sacó la aplicación.
Bien. Posteriormente, lo que estábamos poniendo de presente es que entonces, y es como recordar, y se ordena entonces pagar con destino al crédito, y si es remanente es entregárselos al demandante, igualmente el reconocimiento de los intereses del artículo 1080. Y bajo ese contexto también se reconoció probada el beneficiario a título oneroso es BBVA Colombia. Luego estamos analizando ya si eventualmente también la parte demandada, me refiero al banco, tendría responsabilidad contractual y estábamos reparando en cuáles son los presupuestos o elementos axiológicos de la responsabilidad. Hasta ahí vamos, doctor González, y continúe. Y en lo que tiene que ver entonces con la acreditación de estos elementos, pues deben acreditarse conforme lo prevé el artículo 167 del Código General del Proceso, que señala que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, aquí debe acreditarse la existencia de un contrato válidamente celebrado, del cual surgen obligaciones para cada una de las partes, el incumplimiento como la sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato de las obligaciones a su cargo contenidas en el negocio jurídico, el daño o perjuicio como menoscabo patrimonial que presenta una persona de su esfera económica o moral por el incumplimiento y el nexo de causalidad entre el daño o perjuicio con el incumplimiento. De conformidad con lo anterior, en el caso que nos ocupa, pese a la acreditación de la existencia de un contrato del cual surgen obligaciones, entre otras, de información y de vía de diligencia a cargo de la entidad financiera, y a pesar de la carga establecida en el artículo 167 del Código General de Proceso, no encuentra la delegatura aprobado un daño imputable a la entidad financiera, puesto que este ya había debidamente imputado a la aseguradora demandada. Por lo que el presente caso no están cumplidos los presupuestos axiológicos de la responsabilidad contractual que conlleven a declarar la frente a la entidad financiera. Y ante la ausencia entonces de la acreditación de daño imputable al banco, se declarará aprobada la excepción que se denominó inexistencia de los elementos de la responsabilidad civil contractual frente a BBVA, lo que conlleva a negar las pretensiones de la demanda sobre la entidad financiera. No hay lugar a analizar otro medio efectivo, dado que con este se da al traste con las pretensiones de la parte actora, y esto en aplicación del artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, esta delegatura condenará en costas a la aseguradora demandada y para tal fin fija como agencias en derecho la suma de $1,000,000 a favor de la parte demandante. Por todo lo expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoría de la ley, resuelve. Primero, declara no probadas las excepciones denominadas por BBVA Seguros de Vida Colombia como ausencia de cumplimiento de la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, ineficacia e inexistencia del contrato de seguro por falta de riesgo e interés asegurable y cumplimiento a cabalidad de todos los deberes a cargo de mi mandante por las razones que ya señalamos en la parte considerativa. Segundo, declarar no fundadas las excepciones que BBVA Seguros denominó como nulidad relativa del contrato de seguro por vicios en el consentimiento de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y aplicación de la doctrina probable emanada de la Corte Suprema de Justicia en materia del régimen rescisorio del artículo 1058 del Código de Comercio por las razones que ya indicamos. Tercero, se declara aprobada la excepción que BBVA Seguros de Vida Colombia llamó como beneficio a título oneroso es BBVA Colombia S.A., de acuerdo también a lo señalado. Cuarto, declarar probada la excepción que el banco BBVA llamó como inexistencia de los elementos de la responsabilidad civil contractual frente al banco BBVA, de acuerdo con las razones expuestas. Quinto, se declara contractualmente responsable a BBVA Seguros de Vida Colombia por el incumplimiento del contrato de seguro de vida grupo deudor terminado en 0567, certificado terminado en 4656 que fungió como garantía adicional del crédito terminado en 2871 con ocasión al amparo de incapacidad total y permanente debido a la calificación de pérdida de capacidad laboral que le fue dictaminada al demandante en el año 2021. Sexto, se condena a BBVA Seguros de Vida Colombia a pagar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión a favor del crédito terminado en el número 2871, el valor de 72 millones de pesos, obligación que está a nombre del demandante, el señor Erin Arle Galán Cibo, más los intereses de mora que establece el artículo 1080 del Código de Comercio calculados desde el 9 de septiembre de 2022 hasta la fecha efectiva del pago. Si existiese algún remanente, estos se deben entregar al demandante. Séptimo, el incumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia debe ser acreditada por BBVA Seguros de Vida Colombia dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden que se imparte puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Octavo, se niegan las demás pretensiones. Noveno, se condena en costas a BBVA Seguros de Vida Colombia. Y se fijan como agencias en derecho la suma de 1 millón de pesos. En firme de esta decisión, se le ordena a la Secretaría que proceda al archivo de la actuación. Procedo a notificar la sentencia.